Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 23 de diciembre, víspera de Nochebuena. Les habla Tomás Cardoso, en compañía de nuestro equipo, como siempre, decidido a dar hacia adelante todo el panorama informativo nacional en las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Les habla reiteradamente Tomás Cardoso. En este 23 de diciembre vamos a tener un programa especial. Vamos a analizar las perspectivas en que cierra el 2020, las perspectivas negativas que vienen para el país en el 2021. También tendremos información sobre el tema de la libertad religiosa. Y tendremos, pues, por supuesto, la situación que ocurre con José Rolando Cázares allá en Pinar del Río, activista de derechos humanos que estuvo en contacto con un eurodiputado presidente del subcomité de derechos humanos, una carta que le envió sobre unas recientes declaraciones de una funcionaria cubana de que el movimiento San Isidro y el rapero Denis Solís no eran legítimos. Todo esto en el espacio en la tarde de hoy, pero en el panorama informativo, haciendo titulares a esta hora de la tarde, 2:07, más de 400 cubanos presentaron una queja por la dignidad y el honor ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, dado el desprestigio contra el movimiento San Isidro y otros artistas independientes por los medios oficiales cubanos. Rescatan a 21 cubanos que naufragaron tratando de llegar a Panamá. En víspera de Navidad, pues Costa Rica negó el refugio a estos migrantes. Y promueven en Cuba la cría de curieles. Escuchen esto, curieles para la alimentación familiar. Esto lo está promoviendo el Ministerio de Agricultura. Y en la última semana, el alza de los casos de COVID-19 en Cuba marcó un nuevo récord de contagio. La isla superó por primera vez el millar de casos activos de la enfermedad con 1.400 casos positivos. Vámonos ya con nuestro primer invitado en esta tarde. En breve vamos a tener, nos dice la producción, ya nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el tema de la carta al eurodiputado, pues tenemos aquí la traducción. En nombre de Cuba Independiente y Democrática, partido creado por el difunto comandante Uber Mato, el Parlamento Europeo ha sostenido siempre la lucha a través del pueblo cubano. Y tenemos acá, pues, la carta enviada por José Rolando Cázares sobre las declaraciones de la diputada María Yolanda Ferrer Gómez, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento Cubano, quien, aparte del tono despectivo de su mensaje, busca camuflar una vez más que en Cuba sí ha habido represión en los últimos 60 años. Ella declaró a la prensa cubana que en Cuba pues no se reprime a nadie por pensar diferente. Y esto es lo que vamos a analizar, la recepción que tuvo esto por parte del Parlamento Europeo. Y todos los detalles los tendremos desde Pinar del Río con José Rolando Cázares, la carta que le envió y al eurodiputado sobre el artículo de Granma de la diputada que dice que en Cuba nadie se le juzga por la libertad de expresión. Todo esto lo vamos a tener en el espacio en breve, en la tarde de hoy. Tendremos pues la carta enviada por él y todos estos detalles. También el fin del año, cómo concluye, las expectativas. Tendremos varios analistas de la realidad cubana, economistas. También tendremos pastores para hablar de cómo concluye la regresión que ha habido en el país en cuanto a la libertad de expresión y religiosa. Y también hablaremos con activistas que han sufrido represión en los últimos meses. ¿Cuál es la expectativa para el 2021, que ya estamos a las puertas, básicamente en una semana. Ya nos vamos con nuestro invitado a esta hora de la tarde, 2:10, en nuestro espacio Cuba al Día, dando la bienvenida en Valencia, España, al destacado académico, profesor universitario y economista, Elías Amor Bravo. Buenas noches para usted, profesor.
Saludos, Tomás, y gracias por estar aquí en tu programa en un día tan especial.
Bueno, ante todo, pues, nuestras felicitaciones a usted, colaborador de este espacio Cuba al Día durante todo este año, su familia. Lo mejor para usted en estas festividades, Dios mediante, deseándole tanto para usted, su familia, como para todos, tener un mejor 2021, Elías.
Ojalá, los mismos deseos transmito a ti y a toda tu audiencia, unas grandes expectativas que tenemos para ver si en el año 2021 se cumplen todas nuestras ilusiones.
Cómo no, Elías, en el día de hoy, víspera de Nochebuena, pues tuve la idea de hacer una revisión a lo largo y ancho de la isla, un paneo de oriente a occidente de cómo están preparando los cubanos la perspectiva de la Nochebuena y la despedida del año viejo y dando la bienvenida al 2021, temiendo que no iba a tener muy buena receptividad. En efecto, hablamos con personas desde Pinar del Río hasta Oriente. El año concluye, como usted mejor que nadie sabe, no hay carne de cerdo, hay unas colas de 5 y 6 cuadras en La Habana para una oferta que está dando por la libreta de razonamiento, unas migajas, menos de una libra de carne por persona, de cerdo en malas condiciones, sin refrigeración, los cubanos fajados. Y entonces cuando te vas a Oriente, lo mismo a Santa Clara. El año termina de la peor manera. Los cubanos con los precios disparados, sin nada que comprar, ante la expectativa del ordenamiento que va a encarcer todo eso. ¿Cuál es su visión de lo que van a afrontar los cubanos las próximas semanas, Elías?
Bueno, yo creo que lo has descrito perfectamente, Tomás. La situación en Cuba es esa misma. La que tú acabas de mencionar es la situación de una economía al borde del colapso, que, bueno, ya lo venimos diciendo aquí en tu programa desde comienzo de año y que nos lo ha confirmado el ministro de Economía en su comparecencia del pasado día 17 en la Asamblea Nacional, cuando mencionó que el PIB de la economía cubana, el Producto Interior Bruto, había caído este año en un 11%. En el segundo trimestre del año, la caída fue de un 24,6%. Es una de las caídas más grandes que se han producido en todos los países de América Latina. Conviene recordar que Cepal ha previsto una caída del 7,7% para el conjunto de América Latina y Caribe. Cuba se desploma hasta el 11%. Es una destrucción de masa económica existente en el país, que es lo que explica esa situación que tú acabas de describir. Pero mira, mientras que hay cubanos que lo están pasando muy mal en este momento y que el gobierno dice que allí nadie va a quedar abandonado y que ellos van a proteger a los más vulnerables y que bajo ningún concepto va a haber una operación de terapia de choque, hay cubanos que tienen dólares. Y casualmente esos cubanos que tienen dólares no tienen problemas, van a las tiendas que venden en moneda libremente convertible y allí encuentran absolutamente todo lo que quieren comprar, incluso, alimentación, aseo, electrodomésticos, equipamiento. Esa injusticia que está ocurriendo en Cuba va a continuar a lo largo del próximo año y va a ser un factor que va a contribuir a un incremento muy importante del malestar social. Porque cuando los cubanos tengan una sola moneda, que es el peso cubano, y vean que con el peso cubano es lo que tú dices en tu análisis, es decir, largas colas de 5 cuadras, la ausencia de productos como el cerdo, el arroz, sobre todo los productos que se tienen que traer del exterior, bueno, cuando vean que esas cosas ocurren, que no hay aseo, que no hay desodorantes, que no hay productos de limpieza, bueno, pues eso es lo que va a generar ese malestar que va a ir en aumento y que puede acabar provocando pues un estallido social y protestas contra las cuales el régimen no va a poder hacer otra cosa que hacer cambios estructurales en gran profundidad, porque la situación va a ser irreversible.
Ahora, Elías, una aclaración suya. Entonces, sí, está por ver esto de la unificación monetaria, porque desde mi manera periodística de verlo, aquí sí, el analista es usted, lo que se está haciendo es sustituir el CUC por el dólar, porque, bueno, pues, ahora sí vamos a tener el peso, pero si fuese verdad el peso cubano, se pudiera comprar todas las mercancías libremente en el país con la moneda nacional. Sin embargo, a partir de enero no habrá más CUC, pero seguirá el dólar americano, los verdes, contra el peso cubano. Esto no es unificación monetaria.
No, no. El dólar va a funcionar solamente como moneda libremente convertible, igual que los euros.
Claro, tendrá... claro, Elías, pero claro. En Cuba el tema es que en las tiendas en peso no hay nada, y lo poco que hay lo hay en el dólar.
Claro, pero el cubano que tenga pesos cubanos podrá intentar conseguir dólares cambiando pesos cubanos por dólares.
Bueno, usted se imagina cómo está la tasa, no como la que dice el gobierno.
Claro, el tipo de cambio informal que me comentaban ayer precisamente en La Habana está ya por los 48 pesos cubanos el dólar. Y eso va a ir a más, y esto obligará al gobierno comunista a tomar una decisión drástica, que será que en el próximo semestre, antes del primer semestre, acuérdate, esta es una predicción que ya hago en tu programa como exclusiva, el gobierno cubano volverá a devaluar de nuevo el peso y nos iremos a un tipo de cambio mucho más realista que este que han adoptado.
Esto es una especie de corralillo cubano, Elías.
Sí, ya lo hicieron el otro día con la figura esta de los certificados, que cuando tú tienes un depósito en CUC y lo quieres convertir en dólares, no te puedes llevar los dólares, lo que te llevas es un certificado que dice que tú ese depósito lo has convertido a dólares, pero no te lo has podido llevar hasta que la situación de las finanzas mejore. Pero es que la situación de las finanzas no va a mejorar en los próximos 12 meses. La situación de Cuba en el año 2021 va a ser muy compleja, porque el tipo de medidas económicas que se están adoptando, concretamente en la tarea de ordenamiento, y que la pandemia todavía no ha estado bajo control, va a actuar de manera muy negativa. Pero acuérdate, la moneda que existirá en Cuba a partir del 1 de enero, afortunadamente será solo el peso cubano, la moneda creada por el gran ministro de Hacienda cubano, Leopoldo Canzio, a comienzos del siglo XX. Y yo estoy muy contento de que solo haya el peso cubano. El dólar se podrá usar solo en las tiendas en moneda libremente convertible, pero la gente no va a usar dólares, va a usar una tarjeta de plástico que le va a dar un banco, que se carga a un depósito previamente establecido, a una cuenta que se alimentará con dólares y que, bueno, o bien se hace mediante transferencia o bien se hace mediante depósito de los dólares en la cuenta, pero el dólar no va a poder circular por la calle.
¿Qué manera de complicar las cosas del castrismo, Elías?
Sí, después de 59 años, ¿verdad? Después de 59 años llegar a esto es realmente algo inexplicable. Los extranjeros que analizan estas cosas, pues no lo comprenden, ¿verdad? No se puede entender en España que haya una tienda o una cadena de tiendas en las que haya que pagar en dólares. Eso aquí en España sería impensable. En Estados Unidos sería absolutamente demencial que obligaran a comprar en euros en una cadena de tiendas, ¿no?
Y con una tarjeta plástica.
Y encima con tarjeta plástica, sí. Esto es realmente el final de un sistema económico. Lo que pasa es que lo están intentando alargar de una forma injustificada, Tomás. Pero este es el final de un modelo económico obsoleto que no da respuestas a la cuarta revolución industrial, a la digitalización, a los problemas medioambientales. Cuba está atrasada en todos los ámbitos, en los ámbitos de la digitalización. Todavía ellos hablan de informatización, que es un término de los años 90 del siglo pasado, la informatización. Ahora ya hablamos de digitalización, que no tiene nada que ver con eso. Han caído los presupuestos de ciencia y tecnología. Hoy han publicado en la ONEI el cuadro macroeconómico del año pasado y se ve cómo han caído fundamentalmente los presupuestos, la investigación en ciencia y tecnología, que Cuba, tanto que alardean de la vacuna, que tiene un desarrollo científico. No es verdad, no es falso. Lo que hacen es reducir la inversión en todos esos acápites. En mi opinión, es el final de un modelo económico. Estamos asistiendo poco a poco al hundimiento de ese modelo. No es verdad que la empresa estatal socialista sea la solución. No es verdad que la planificación central sea la solución. El gobierno cubano, si quisiera cambiar la situación en Cuba, debería apostar por la empresa privada, por la pequeña y mediana empresa, por la PYME, por los trabajadores independientes, por los agricultores, por forzar un sistema de economía de mercado, no una economía intervenida y centralizada. Yo creo que hasta que no se den cuenta de que esas son las reformas que hay que adoptar, desgraciadamente los cubanos lo van a pasar cada vez peor.
Gracias, Elías, y feliz Navidad para usted y su familia. Bueno, pues nos vamos a Pinar del Río, Cuba, en vivo para toda la isla a partir de este momento, 2:20 de la tarde, con el activista de el Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares Soto. José Rolando, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, José Rolando. José Rolando.
Por
Aquí Adriano,
bueno,
Tomás,
bueno, es Adriano. Bueno, hablaremos en minutos con José Rolando Cáceres ahí en Pinar del Río, pero vámonos directamente a Santi Espíritu. El contacto ahí con el periodista, como ya lo escuchaban, Adriano Castañeda. Adriano, hablamos con un economista. Tus valoraciones, el cierre de fin de año, aumentan las protestas y la disparidad social en Cuba. ¿Cómo concluye el 2020 y tus perspectivas para el 2021?
Sí, mira, Tomás, y a la audiencia, este importante promedio ha sido un año 2020 después que llegó la pandemia al mundo, y como parte de ese mundo nos llevó a nosotros los cubanos, un país con un desgaste económico tremendo, por supuesto originado por un ineficiente régimen que mantiene una imagen de control a la pandemia y ha descuidado totalmente la productividad y ha sumergido al hambre y a la miseria del pueblo cubano. Siempre ha existido desigualdad social. Un solo ejemplo que le podemos poner, hemos aceptado por mucho tiempo las tiendas que venden en medicamentos, en CUC, y ahora, bueno, posteriormente van a ser en dólares, una sala para extranjeros. Y para colmo, la copa se ha rebosado, ha habido muchas protestas de los cubanos sobre, por supuesto, las tiendas en moneda libremente convertible, que el régimen en su desesperado intento de arrancar divisas a todo costo y solo pensar en sus propios beneficios, abre estas tiendas MLC excluyendo a la mayoría de los cubanos. Yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles que hemos enfrentado los cubanos en estos tiempos, y donde ha habido muchas protestas, hasta de simpatizantes del régimen. ¿Dónde están los humildes trabajadores, los pensionados? Es doloroso ver madres con hijos pequeños mirando detrás de un cristal de esas tiendas, para poder, y que no pueden comprar una confitura, un refresco para esos niños y llevar a esos niños a las escuelas sin un desayuno. Ha sido un 2020 realmente que se han visto muchas cosas importantes, el despertar del pueblo, cómo la gente se han ido manifestando por todas las arbitrariedades de este régimen que realmente no les interesa a su pueblo. Realmente la desigualdad social, si hay algo que hemos visto en este 2020, es la desigualdad social que de manera desenmascarada originada por el régimen, Tomás.
Adriano, finalmente, ¿qué se puede esperar para el próximo mes de enero y febrero con la entrada de incrementos drásticos en la electricidad, en el gas, en los medicamentos, en el costo del agua? ¿Qué puede ocurrir? ¿A dónde puede llegar esto a partir de enero con el llamado ordenamiento?
Mira, cuando se empieza mal, se termina mal. Y es una de las cosas que la gente está hablando realmente. Hay un desgaste en lo económico muy grande, ¿no? Desde ahora, desde hace mucho tiempo. Ustedes en este programa lo han venido llevando muy bien por mucho tiempo. Y el gobierno cubano, en su desespero, ha aumentado esos salarios a límites. Mucha gente piensa que, bueno, me subieron a 1.500, a 2.000, 3.000 pesos, pero se han disparado tanto los productos, no solamente los productos, principalmente en el mercado negro, que van a llegar momentos muy difíciles para la población cubana. Cuanto antes tú con poco dinero podías comprar lo mínimo de una canasta, de una cuota, y que podías estar con ella 10, 12 días, ahora realmente se van a disparar que a límite nunca visto. Hay la gente se siente muy mal por todo lo que va a venir, la luz eléctrica principalmente. Hay personas que dicen que, bueno, vamos a ver, el futuro es negro para la población cubana, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, Santi Espíritu. Ahora sí, nos vamos a la ciudad de Pinar del Río. El contacto con el activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cáceres. José Rolando, gracias.
¿Cómo estás? Gracias por tenerme este programa y tener al mundo y a Cuba informado.
Bueno, me gustaría que nos pusieras en perspectiva todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos días ante la polémica de un artículo que tuviste la oportunidad de leer en el diario Granma de una funcionaria cubana. Específicamente, pues estamos hablando de una funcionaria de alto nivel del gobierno cubano que dijo allí en el libelo castrista. Específicamente estamos hablando de la señora María Yolanda Ferrer Gómez, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, que dijo allí que pues en Cuba no, a nadie se le juzga por la libertad de expresión. Tú has sido uno de los condenados a eso y eso te llevó a escribir al Parlamento Europeo. Cuéntame cómo ha sido toda esta polémica y qué respuesta has recibido.
Bueno, escribimos a la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, la señora María Arena, por su valiente declaración, porque ella hizo una declaración sobre la libertad de expresión en Cuba. Y sabemos que el Parlamento Europeo siempre ha sostenido una lucha en conjunto con el pueblo cubano, a través de mucho tiempo el premio Sájarov ha sido otorgado a varios defensores de libertad de expresión dentro de Cuba, y fue una parte de hacerle una carta por parte del CID y como miembro de la sociedad civil y también con el nombre del pueblo cubano para denunciar la falacia y la declaración de esta señora de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde busca camuflajear una vez más la cruel represión y sufrida por nuestro pueblo durante más de 60 años, incluso en mi carne propia, donde yo fui condenado a 4 años cuando realmente me dirigí hacia La Habana a una rueda de prensa internacional para darle cobertura a una iniciativa de la juventud cubana. Eso es una forma de ver que en el Parlamento Europeo hay personas, hay senadores y representantes que han estado con nosotros y nos han apoyado. Y realmente es una burla totalmente al pueblo cubano de que en el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista, esta señora haga declaraciones como estas para que el mundo e incluso personas en Cuba adentro que no conocen la realidad, porque están mirando a otro lado, pienso yo, esta señora María Yolanda Ferrer Gómez cree una burbuja para camuflar lo que está pasando. Tenemos sobrados ejemplos de lo que sucede en el país con respecto a la libertad de expresión y a la forma de pensar. Es justamente que ella diga que en Cuba, por la forma de pensar y por la libertad de expresión, no hay nadie cumpliendo prisión. Es totalmente una burla hacia las personas que están sufriendo hoy en día dentro de las cárceles. Y también hicimos otra carta al senador Oliver Cardiz, senador del vicepresidente en Francia, donde él tuvo una declaración sobre la falta electoral que tuvo lugar en Venezuela, pero también criticó que es muy importante a una persona que es un ministro francés llamado Franck Riester por 77 millones de euros otorgado a la dictadura castrista. Es increíble, y vemos que hay hermanos dentro de Europa que están apoyando, porque apoyar simplemente a la dictadura de Venezuela es como Cuba también apoyando la dictadura de Nicolás Maduro, es como soportar ambas dictaduras.
Cómo no, las gracias a José Rolando Cázares ahí en Pinar del Río para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestra primera parte del programa este miércoles 23 de diciembre. Vámonos a la pausa informativa, en breve estamos de regreso.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, o sea, personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar. O sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya de aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntomas. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de lo que ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, ya concluyendo el 2020, un año duro. A nivel mundial, más duro aún para los cubanos, porque sumado al COVID, a la situación de restricciones que hemos sufrido en sociedades libres, pues Cuba cumple también el día primero 62 años de castrismo, de dictadura, inmersos en una situación política, social, socioeconómica bien delicada. Y de eso vamos a hablar en breve con nuestros próximos invitados, para seguir analizando pues la temática nacional, cómo cierra el año en Cuba y las expectativas para el ya al doblar la esquina 2021 en nuestro espacio. Eso es lo que nos proponemos y es lo que vamos a hacer ahora en este segundo segmento, nuestro último programa antes de las Navidades acá en vivo en Radio Martí para beneficio de todos los cubanos en la tarde. Hoy nos vamos ya a la capital cubana, este miércoles 23 de diciembre, el contacto allí con la destacada economista y directora de la Red Cubana de comunicadores comunitarios, la opositora cubana, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para los oyentes, para ti, para la producción del programa.
Bueno, 23 de diciembre, mañana es Nochebuena, estamos a 7 días de despedir el año viejo y darle la bienvenida al 2021, que creo que universalmente todo el mundo quiere dejar atrás en el calendario este 2020, que ha sido una pesadilla para todas las sociedades del mundo con el COVID, las restricciones. Pero en Cuba, esta pesadilla lo que se ha aumentado, porque hay una dictadura que también el día 1 de enero cumple 62 años, dirigida por un grupo de militares octogenarios que no acaban de apartarse de la necesidad que tiene Cuba de un nuevo comienzo. Marta Beatriz, hoy en este aquí en este espacio hemos hecho un recorrido de Oriente a Occidente. Son colas enormes para conseguir en algunos casos donde lo hay una libreta de carne de cerdo, muchas veces en mal estado por falta de refrigeración, por la libreta de racionamiento. Hay colas enormes, hay una miseria asombrosa en el país, una expectativa que asombra del negativismo en cuanto a lo que va a ocurrir el año que viene. ¿Dónde estamos, Marta? ¿Dónde cierra Cuba? Ya 23 de diciembre, víspera de Nochebuena. ¿Y cuáles son las expectativas que usted ve a partir del 1 de enero al doblar la esquina del 2021?
Sí, Tomás, yo creo que la dictadura debió haber hecho todo lo necesario para salir de este estancamiento, pero ellos quieren hacer ver que están haciendo transformaciones que no son estructurales y que mucho menos son profundas, esas transformaciones que necesita la economía cubana, pero también necesitan las instituciones políticas y las instituciones sociales, porque esto que existe no permite que la sociedad avance, por el contrario, hemos visto que cada vez la sociedad va más para atrás. Tú explicas que la gente está en la calle con una libra de cerdo, con carne podrida, con cola, con... Esa es la forma en la que quiere la dictadura tener a la gente, porque las tiene entretenidas, buscando el pan nuestro de cada día, y mientras estén así, no van a estar pensando en más nada. Ese es el cuento de Stanley y la gallina, dale de comer y después dale patadas, que no importa, ya vuelve de nuevo a buscar comida. O sea que esto es lo que la perspectiva que tenemos para el año 2021 es una perspectiva muy mala. Te digo con sinceridad, las cosas van a cambiar tan bruscamente que la gente se lo va a sentir muy, muy profundo. Todas aquellas promesas que hizo la piedra, en estos momentos Fidel Castro convertido en eso, en una piedra, todas estas promesas que hizo la piedra desde el cuartel Moncada, la historia me absolverá, etcétera, todo eso ha sido una gran mentira. Y sencillamente lo que quieren, los que están en el poder, es mantenerse en el poder viviendo del pueblo de Cuba, sin permitirle al pueblo de Cuba que despierte, porque lo tiene dormido. Ahora, yo te digo que el día que despierte no vamos a tener más dictadura. Y eso va a ocurrir en el 2021, antes de lo que la gente se imagina. Y es el mensaje que tú le puedes dar a la gente, es el mensaje de que puede ser que no tengamos una Navidad festiva, pero vamos a tener una Navidad en nuestros corazones, porque en nuestros corazones está el nacimiento de Cristo, y eso es la verdadera Navidad, esa es la verdadera Navidad del cristiano. Amar desde su corazón este día tan grande que es el 25 de diciembre. Por lo tanto, la dictadura está condenada a muerte, en estos momentos como nunca. Tiene la muerte llevándosela de la mano poquito a poco, pero llegará un momento en que todo esto a pesadilla va a terminar.
Sin embargo, y esa era mi última pregunta, Marta, y te adelantaste, pero queda algo porque usted conteste. Precisamente, también a lo largo y ancho del recorrido que hemos hecho periodísticamente, hace algún tiempo, cuando tú le preguntabas a los cubanos, bueno, ¿y cuál es la respuesta? Dicen, no, en este país no se puede hacer nada. Ellos los controlan todo y hay mucha represión. Le digo, Marta, con honestidad, en el día de hoy la gente no ha hablado de represión, sino ha hablado, vamos a protestar, vamos a aumentar las protestas porque ya esto es insostenible. ¿Ha habido un cambio en la mentalidad del cubano, Marta?
Exactamente. Es un cambio que viene caminando hace tiempo. Porque yo recuerdo que la gente en la parada de la guagua, para decir contra cómo se demora la guagua, miraba alrededor de sí para ver si había alguien y poderlo decir, porque tenía mucho miedo. Ese miedo de que se demora la guagua se perdió. Y llegó un momento en que la gente decía, se demora la guagua, a voz popular. Pero ahora en estos momentos, no solo dice la gente, se demora la guagua. En estos momentos la gente dice, qué irresponsable es este gobierno que no tiene ni transporte para que las personas vayan a trabajar, que las personas resuelvan los problemas sociales. Ahora, en este momento, ya lo han convertido en política. Y en esta situación de la conversión en política, a esto viene acompañado la protesta de otro tipo.
Como no, gracias Marta, de la capital cubana, y un saludo a la distancia a Vladimiro Roca, que sabemos que te está visitando ahí ahora por la tarde. Gracias Marta, en la capital cubana, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a intentar seguir con nuestra ronda de invitados a esta hora de la tarde y establecer el contacto allá en Las Tunas con el presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, el apóstol Joel Demetrio, para conocer detalles de su perspectiva y de él, de sus feligreses, cómo cierra el año, ante qué situación nos enfrentamos en este cierre de año, la represión que han sufrido ahí en Las Tunas. Ahora mismo, pues, un hijo cristiano de él enfrenta al hostigamiento por su actividad contrapropista, y vamos a conocer detalles sobre lo que está pasando ahí a esta hora de la tarde, específicamente en la ciudad de Las Tunas, pues, para hablar con Joel Demetrio. Eso es lo que nos proponemos y aparentemente hemos logrado la comunicación para tener detalles en un día tan especial sobre, pues, el tema de la situación de el hostigamiento contra los líderes apostólicos cubanos, que durante todo el año, pues, han sufrido múltiples represiones, múltiples agresiones a lo largo y ancho de la isla. El año concluye, estamos a 23 de diciembre. El propio Joel Demetrio, pues, llevamos más de 3 semanas tratando de hablar con él como parte de una serie de programas que queríamos hacer en el contexto del cristianismo, de la Navidad y demás, y la seguridad del Estado no se lo permitió. Así concluye el año en Cuba. Esa es la realidad que tenemos y la vamos a tener. Ya tenemos el contacto allí en Victoria de Las Tunas, en el oriente cubano, con el pastor, el apóstol Joel Demetrio, también presidente de la Iglesia Misionera de Cuba. Pastor Demetrio, apóstol, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Tomás, gracias. Bienvenido también a usted.
Bueno, pues hablábamos que precisamente, como concluye el año, precisamente en el caso suyo, nosotros llevamos casi 2 semanas tratando de poder hacer un programa con usted de cara, pues, a el cristianismo, diciembre, la Nochebuena, fin de año, y cortesía de la seguridad del Estado, no hemos podido hablar porque le interrumpen sus comunicaciones. Apóstol Joel Demetrio, ¿cómo cerramos el año en medio del hostigamiento, en medio de las penurias económicas? Usted nos va a contar ahora mismo que un hijo de fe suyo cristiano está siendo hostigado por ser contrapropista. ¿Ante qué realidad cierra el año en Cuba en este 2020?
Este 2020 ha sido un año un poco crítico para la nación cubana, en especial para nosotros, porque hemos sido asediados, hemos sido perseguidos, hemos sido un poco que hostigados por mantener nuestra fe y un punto de vista cristiano y humano, porque no solo tenemos nuestra fe, sino también que somos humanos y somos ciudadanos cubanos. Es decir, todo lo que atraviesa el país, todo lo que pasa en el país, tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos parte de Cuba. ¿Qué pasa? Que el gobierno cubano se ha dado la tarea de querer silenciar nuestras voces. Nos bloquean las llamadas, nos quitan los datos del Internet, porque el gobierno cubano no ha tenido una solución viable para poder terminar la pandemia, y todo el mundo sabe cuántas cosas están ocurriendo en medio de tanta incertidumbre, de tanta miseria, de tanta escasez en el país en estos momentos, y aún un alza de precios de muchas cosas que no puede el cubano acceder. Por ejemplo, han subido los salarios, han subido los precios, pero cuando vamos al equitativo, es decir, que llegamos a una época de piedra, la época de piedra de Cuba, donde el fluido eléctrico y muchas cosas, nosotros mismos ahora en la iglesia, no sabemos cómo podemos pagar la corriente tan elevada, no sabemos cómo podemos nosotros subsistir. Nosotros vivimos por fe, nosotros no somos obreros, nosotros no somos asalariados, nosotros no somos cuentapropistas, nosotros somos sacerdotes de Dios, somos apóstoles, pastores. Nosotros hemos estado atravesando también esa situación porque somos parte del pueblo cubano. Es decir, que silenciar nuestra voz también es silenciar parte de la voz del pueblo cubano.
Ahora, pastor, como nunca antes, yo le diría, el castrismo cumple 62 años el próximo primero de enero. Hoy, en este espacio, hemos recorrido el campo cubano, desde Pinar del Río hasta Oriente, analizando con todos los miembros de la sociedad civil, con los cubanos que comparten con Radio Martí, cómo van a enfrentar la Nochebuena y la Navidad. Usted es un pastor que tiene feligreses, usted es mejor que yo y que nadie sabe el sentir del cubano. Lo que hemos notado, y tengo que compartirlo con ustedes, es tristeza, desasosiego, incertidumbre hacia el futuro, hacia lo que se avecina con el ordenamiento monetario y malestar social. Existe el potencial que con las diferencias sociales que se incrementan en Cuba, se incremente el malestar social, apóstol.
Sí, sí, el malestar social existe, Tomás. Estamos pasando por un momento triste, es un momento triste para los cubanos, un momento triste para la nación de Cuba. De hecho, nosotros estamos haciendo una encuesta y solo el 3% de los cubanos, por ejemplo, de los que radican acá cerca de nosotros, del 3% tienen este fin de año un cerdo. El año pasado todos tenían cerdos, iban a festejar la Nochebuena, iban a festejar el fin de año. Este año se elevó el precio del cerdo en la nación cubana. Una libra de cerdo ha llegado a costar la carne hasta 80 pesos, un cerdo 50 pesos. Es decir, que un cubano, para poner un cerdito como todos los años en su mesa, debe tener no menos de 10,000 pesos. ¿Y de a dónde un cubano lo va a sacar si la economía está en la situación crítica como nunca antes había estado? Ese es el malestar del pueblo. De hecho, vienen ahora los altos precios de la corriente, los altos precios de los mercados. ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde van a parar aquellos ancianos? ¿Dónde van a parar aquellos pobres que en realidad no tienen cómo sustentarse, no tienen cómo salir adelante en medio de tantas crisis? La iglesia también está atravesando la crisis, porque la iglesia cubana es parte del pueblo de Cuba. La iglesia cubana es el pueblo cubano. Aun cuando no han querido separar la iglesia de la sociedad, nosotros somos la sociedad, porque los feligreses de la iglesia son parte de la nación cubana.
Pastor, finalmente, en este 23 de diciembre me gustaría, si usted lo considera apropiado, para todos los cubanos que nos escuchan a esta hora, que usted le mandara un mensaje.
Bueno, mi mensaje para todos los cubanos que me escuchan en esta hora es que la iglesia cubana está orando, está pidiendo a gritos la libertad de Cuba. Queremos ser libres, queremos que lo mismo que pasó el pueblo de Israel, cuando la historia bíblica del faraón, que el faraón ponía más ladrillo, ponía más normas, aún el faraón le quitó al pueblo de Dios, le quitó la paja para quemar el ladrillo. Así ha sido el comunismo. El comunismo es el faraón de la nación cubana. El comunismo ha sido el faraón cubano que ha doblegado a una nación, a un pueblo por más de 60 años a hambre, miseria, esclavitud y pobreza. Pero que tenemos a un Dios todopoderoso, que hoy clamamos y le pedimos que cese la miseria, que cese el comunismo, que el comunismo pueda abandonar y dejar la Cuba libre que necesitamos cada cubano. Ese es mi mensaje.
Las gracias al apóstol Joel Demetrio, ahí en Victoria de las Tunas. Muchas felicidades en medio de las dificultades. Dios mediante, pues nos mantendremos en contacto. Era el apóstol Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, desde Victoria de las Tunas. Y vamos a concluir este programa especial 23 de diciembre, de cara pues a la Nochebuena y de cara pues al fin de año, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Anjete Abascal, allí en los Palacios Pinar del Río, para que nos dé sus valoraciones de cómo cierra el año y las expectativas de lo que puede ocurrir en el ya próximo 2021 en la nación cubana. Ya tenemos el contacto allí en los Palacios, en San Diego de Baños, en los Palacios Pinar del Río, con Esteban Anjete Abascal, campesino, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias, Tomás. Buenas tardes para ti y felicidades, bueno, por el fin de año que está ya próximo a llegar. Y bueno, y mis saludos para los demás campesinos del país, los campesinos independientes principalmente. Mis saludos para ellos, que bueno, que dentro de las posibilidades puedan pasar un fin de año bien, sin enfermos y sin problemas.
Bueno, hablábamos ahora, hace minutos, con un hombre de Dios, el pastor Joel Demetrio, ahí en Victoria de las Tunas. Es apostólico, tiene una feligresía muy grande, y él está haciendo una encuesta. Solo el 3% de los feligreses y las personas que él conoce han logrado obtener una porción de carne de cerdo para esta Nochebuena. Un decrecimiento, según el pastor, abismal con referencia al año anterior. Tomando esto como referencia, ustedes, los campesinos cubanos, usted es el líder de la Ley de Campesinos, que recientemente, tan reciente como hace 3 días, emitieron una nueva alerta al gobierno cubano. ¿Cómo, Esteban, cierra el año? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo lo ven ustedes?
Además, el año está cerrando fatal. Fatal para el pueblo de Cuba, en términos generales. Porque ya no se puede hablar de una Nochebuena, no se puede hablar de una Navidad en Cuba, no se puede hablar ni siquiera de un fin de año. Cuando realmente históricamente, si le preguntamos a cualquiera de nuestros abuelos, dice que los más pobres que habían en Cuba siempre tenían su cerdito, tenían su comidita para fin de año. Aquí, desgraciadamente, ya ni eso se puede decir. No solo los más pobres, posiblemente clase media tampoco tengan, porque hay algunos que tienen su dinero, pero no hay productos, no hay alimentos. Hay una escasez total, una escasez tremenda. Esto ni siquiera es comparado con el periodo especial en sus momentos más cruentos. Esto está realmente de película, dantesca, quiero decirle. La situación aquí en Pinar del Río, yo estuve en estos días dando un recorrido por lugares de la provincia, llegué hasta Guane, y es todo parejo. No, antes uno pasaba por la carretera central y en la orilla de la carretera estaban los vendedores ambulantes y tenían sus kioscos, otros tenían sus carretillas, vendiendo viandas, vendiendo algunas cosas, y ni siquiera entré, me desvié, entré a la playa de Boca de Galafre en busca de algún pescado de agua salada, y lo único que vi, que no compré porque no me gusta, pero lo único que vi fueron un pescador que tenía una sardinita, no había nada más. Eso es parejo desde Guane, no seguí para Manto, pero me imagino que la situación es igual en todos los lugares. Ahora, en estos momentos en que estamos hablando, aquí en San Diego de los Baños, llegó un camión con unos ñames, sacados recientemente, un puñadito de ñame, 4 o 5 sacos de ñame, unos saquitos de plátano, y no sé ni qué otra cosita traía ahí encima, un camión B8, que lleva no menos 6 toneladas, con ese puñadito de cosas, que fue quizás lo único que se pudo alcanzar para traer a esa placita, para 3 o 4 placitas aquí en San Diego de los Baños. Que a qué pueda aspirar descargar en cada placita, un saquito o 2 saquitos en cada placita, entonces las personas es insuficiente. Y estoy hablando de vianda, carne de cerdo, es un sueño. Ya en este momento el que la pueda encontrar la encuentra a 55, casi a 60 pesos la libra de carne de cerdo, que la pueden comprar aquellos que tengan dinero. Pero hay algo que yo me llamaba la atención y quería aprovechar la oportunidad que estoy hablando por acá, por Radio Martín, para decir algo. Para la población en general en Cuba, la situación está pésima. Y como dije ahorita, dantesca. Pero realmente hay un sector del pueblo de Cuba que la situación se empeora. Y yo quiero que esto lo tengan en cuenta siempre desde la diáspora, porque es el grupo de opositores, el grupo de defensores de los derechos humanos, que realmente cuando para la población normal la cosa está difícil, para nosotros está 3 veces más difícil, porque en este tiempo incrementan los chequeos y no hay en estos momentos ningún solo opositor que no tenga 3-4 chequeos alrededor de su casa. Entonces quiere decir que para nosotros se agudiza incluso más la situación. No sé ni cómo decirte tampoco para cómo va a ser la situación para las personas ancianas, para los niños menores. Las mamás están pasando tremendo trabajo para conseguir los pocos alimentos. Los que tienen ancianitos, yo en este caso tengo una viejita de 86 años, puedo hablar con fe de lo que estoy diciendo, es bien difícil. No llegan los productos cárnicos, no llega lo que te estoy hablando de la canasta básica. No llegan los productos cárnicos, ya miran la fecha que estamos. Y enero, según lo que se está comentando a nivel de país, y por los medios de difusión masiva, ellos mismos, el gobierno está diciendo que la situación va a agudizar más. Ahora con los incrementos de precios, que de hecho de esto trata la carta, los incrementos 300, 400 y hasta 500 pesos por encima de lo que estaba establecido anteriormente, cualquier ciudadano por pocos equipos eléctricos que tenga en su casa va a pagar de 500 pesos en adelante. Sin contar el agua, sin contar otros servicios que hay que pagarlos también. Esto va rumbo a una hecatombe, a una catástrofe incalculable. Y, desgraciadamente, el gobierno sigue con los discursos grises, con los tintes en la televisión, dando a entenderle al mundo que estamos bien. Hay una máxima por ahí, no sé quién la dijo, pero sí, un gran pensador que dijo que cuando estés en el piso, cuando estés bien mal, dale a entender al mundo que estás ganando. Yo creo que eso es lo que están haciendo ellos, están dándole a entender al mundo que aquí todo está bien. Pero para el mundo, quiero que los que puedan escuchar este programa, se lo estoy diciendo, estoy hablando desde la base. Estamos bien mal y fatídica la situación en Cuba y principalmente aquí en Pinar del Río.
Gracias, Esteban Ageta Abascal, directamente desde San Diego de los Baños para nuestro espacio. Concluimos así nuestro programa este miércoles 23 de diciembre, en medio de todo lo que han escuchado y las dificultades, deseándoles lo mejor en esta Nochebuena, mañana 24, y el resto de lo que queda del año y fin de año y año nuevo a todos los cubanos en la isla. El agradecimiento a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso el compartir con todos ustedes. Dios mediante, nos vemos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde. Nos buenas tardes y los esperamos mañana.
A detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.